chamuyo, el doctor. ¿Cómo se chamulla?
Entonces, hoy es tu día, Franco.
No,
en una cancha de fútbol, en un rectángulo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar. El Memorioso en 750. 750.
La ilusión de un nuevo país. El sueño de juicio y castigo a todos los culpables. Se encendió cuando el gobierno de Alfonsín derogó la ley de autoamnistía que había decretado el general Viñone en los últimos días de vida de la dictadura que había nacido en marzo de 1976. El único dato que empañó el anuncio del presidente constitucional fue su intención de reinstalar la teoría de los dos demonios.
Es que por esta vía podremos aplicar aquella verdad que los hombres de fe la extraemos del Evangelio, y los que no tienen fe también seguramente la conocen. Aquella verdad que dice: el que tenga las manos libres, que tire la primera piedra.
General Reinaldo Benito Viñone.
Seguramente, al formularlos así, humildemente, sinceramente, con todo carácter, esta pregunta, a los argentinos se nos caerán las piedras de las manos.
La convicción de que es necesario hacer justicia.
Raúl Ricardo Alfonsín.
Con quienes desde uno y otro lado, desde uno y otro lado, de uno y otro lado, han tomado a los hombres como meros objetos manipulables para obtener ciertos fines, implica que debe derogarse y declararse insanablemente nula la ley de facto llamada de pacificación o de amnistía.
La ilusión de una Argentina sin impunidad creció con el juicio a las ex juntas militares de 1985.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al teniente general Roberto Eduardo Viola a la pena de 17 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua. Accesorias legales, artículo 12 del Código Penal. Accesorias de la destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar. Y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal.
En 1986, el Congreso aprobó la Ley 23.492 de punto final.
Ley 23.492.
Fue la primera concesión del radicalismo a los represores 76-83 y marcó la paralización de los procesos judiciales contra los imputados como autores penalmente responsables de la desaparición forzada de personas. En Semana Santa de 1987, lo que quedaba del sueño comenzó a desmoronarse a pesar de la promesa presidencial.
Me dirijo al país en un momento difícil para la vida nacional. No he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna. Tampoco he de hacer concesiones ante iniciativa o presión alguna que pretenda limitar, condicionar o negociar el igualitario sometimiento de todos los ciudadanos con o sin uniforme a los dictados de la ley. Entonces, aquí no hay nada que negociar. La democracia de los argentinos no se negocia.
Señores jueces, fuimos del nunca más. Nunca más. El éxito del primer chantaje carapintado.
No somos enemigos de la población, ni somos enemigos.
Aquel levantamiento que terminó con la sanción de obediencia de vida.
Obediencia, obediencia.
¡Felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud como corresponde. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto.
La 23.521 decía que los delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas durante el terrorismo de Estado no eran punibles por haber actuado en virtud de la denominada obediencia debida.
Ley 23.521.
Fueron eximidos de dar cuenta ante la justicia de secuestros, torturas y asesinatos todos los militares por debajo del grado de coronel.
Le expresé mi fastidio, además de todos los daños generales, porque precisamente en estos días estábamos culminando la posibilidad de concretar lo que en muchas oportunidades sostuve desde la campaña electoral, es decir, la concreción de la división de las responsabilidades a través del principio de la obediencia debida.
El enfermo se agravó definitivamente con los indultos menemistas. Menemistas.
He firmado los decretos de indulto para militares y civiles.
Carlos Saúl Menem.
De acuerdo a lo que venía anunciando desde hace un tiempo esta parte, a los efectos de que nos reconciliemos y pacifiquemos el país, los argentinos.
10 decretos que fueron sancionados el 7 de octubre de 1989 y el 30 de diciembre de 1990.
He firmado los decretos que llevan los números 1002, 1004 y 1005, donde indulto a muchos militares y muchos civiles para que empecemos a reconstruir la patria en paz, en libertad y en justicia.
Las leyes de impunidad absolvieron a 220 militares y a 70 civiles. Pero con este detalle. En la primera tanda de decretos, la de 1989, fueron indultados todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de punto final y obediencia debida. Excepto, el ex general Carlos Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.
Guillermo Suárez Mason.
Pero el último de los 6 decretos complementarios, el 2746 de 1990, indultó a Suárez Mason por los delitos de lesa humanidad.
Mi padre fue un soldado, no fue político.
Mario Suárez, hijo de Guillermo Suárez Mason.
Como soldado se atuvo a los reglamentos. Incluso me llamó la atención siempre de que se acusó a mi padre de ser miembro de la logia P2 italiana del señor Licio Gelli, y vi una nota por la televisión en la que le preguntaron sobre el general Suárez Mason y Gelli dijo: el general para el que todo bajo las reglas y de acuerdo a los reglamentos, fuera de los reglamentos, nada. Un poco es lo que fue siempre mi padre, y así nos educó a nosotros desde chicos. Fue un tipo duro que muy difícil de doblar, pero porque él siempre decía: yo soy soldado, no soy político, no sirvo para hacer política, mi misión es la de ser soldado. Cuando asumió como jefe de Estado Mayor, yo le pregunté, le digo: bueno, papá, ¿qué es lo que querés ahora? Y dice: mira, lo único que yo quisiera es que el día que yo me vaya, el ejército esté mejor de lo que yo lo encontré. Pero a él le tocó estar en la lucha contra la subversión a partir de diciembre, si no me equivoco, del año diciembre o enero del año 70 y diciembre 75 o enero del 76. Él asumió luego que se murió el general Canepa. Le tocó hacer lo que le tocó hacer y puso la cara y puso la firma, y los documentos están firmados. Las órdenes de operaciones, de las cuales tengo copia, son terriblemente claras. Siempre se habló, por ejemplo, del robo de bebés, y las órdenes del comandante del Cuerpo de Ejército 1 son clarísimas a quienes se deben de entregar los bebés y quienes deben ser los recibidos, los bebés que han encontrado a veces en operaciones de combate, donde los guerrilleros se metían adentro las piezas y cuando morían, a veces se encontraban bebés que había que hacerse cargo y entregárselos a la familia. Por eso muchas de las cosas que se dicen en la Argentina son realmente no ciertas, pero uno no tiene a quién decirle nada, ni a quién contestarle nada, porque nadie pregunta. Entonces simplemente han hecho la imagen de mi padre como el nene malo de la película, cosa que no es, por lo menos para nosotros no es cierta, porque hemos conocido la forma en la que él pensaba y más que nada la forma en la que actuó. Y te voy a dar un dato más. Mi padre fue presidente de YPF y asumió como presidente de YPF con la condición de la que él pueda informarle al pueblo argentino la condición en la que se encontraba la empresa. El día que asumió, en el discurso de Asunción, dijo claramente, y fui testigo y está escrito en resúmenes de La Nación y del Clarín, del día de la fecha, que la empresa argentina YPF tenía un déficit de 5.000 millones de dólares. Hoy la gente dice que él se llevó 5.000 millones de dólares a su casa.
Mientras las leyes de perdón protegían a Suárez Mason en la Argentina, familiares de italianos y descendientes de italianos que habían desaparecido en nuestro país iniciaron una lucha que terminó con la sentencia, en 2003, de 7 militares. Suárez Mason fue condenado a cadena perpetua y confinamiento solitario durante 3 años. Esta historia demandó 17 años de lucha en Europa, y una de las grandes responsables de esta pelea en la justicia italiana fue Ángela Paolín de Boitano. Lita.
Ok, Lita Boitano, sulle sue spille ci sono le foto dei suoi figli desaparecidos. Ci può raccontare la sua esperienza dal 76 all'83, l'esperienza sotto al colonnello Videla?
Bene, e io l'esperienza bruttissima, posso dire.
Lita Boitano.
No del colonnello, sino del generale.
Reportaje della televisione italiana.
Che era il capo del governo della dittatura. E la prima esperienza, pochi mesi dopo del colpo di Stato, il peggiore delle dittature, perché abbiamo avuto parecchie, però quella la peggiore. Mio figlio fu sequestrato il 29 maggio del 76, mia figlia il 24 aprile del 77. Lei, mentre sequestravano Michelangelo, stava in Brasile, così tornando in Argentina, e dopo alcuni mesi l'hanno presa anche a lei. Io già ero vedova, e così l'esperienza è stata di una madre che già non aveva paura di niente. Prima avevo paura per i miei figli, se tornavano un po' più tardi dell'università, del lavoro, e dopo mi trovavo sola, i miei genitori, io avevo perso tutta la paura. E ho cominciato a lottare cercando i miei figli, prima da sola, perché non sapevo che esistevano organizzazioni, perché non c'era soltanto una. Dopo una telefonata che mi hanno chiamato per dirmi che c'era una riunione in un posto determinato, lì mi sono trovata con una centinaia di madri, padri, mogli e figli di scomparsi, e lì è cominciato un'altra etapa, un altro momento importantissimo della mia vita, dove ho imparato che da sola non potevo fare niente, che dovevamo mettersi insieme. E fino adesso direi, tra il tempo della dittatura, dopo la mia partenza con i gruppi delle mamme in Messico, che andava il Giovanni Paolo II, e dopo, per ragioni politiche, sono arrivata in Italia per farmi il passaporto italiano e tornare in Argentina, però quello è passato un anno e mezzo dopo, già per sicurezza non sono tornata. E allora ho vissuto fino che è cominciato il governo della democrazia in Argentina, 5 giorni dopo, del 10 dicembre del 1938.
Quiero que quede claro que como presidente de la nación argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias.
La ley 25.779, sancionada en 2003, declaró la nulidad de las leyes de perdón.
Ley 25.779.
Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
Y entonces despertaron los juicios que estuvieron dormidos 16 años.
Condenando a Jorge Eduardo Acosta, de las demás condiciones personales obrantes en el exordio, a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta y perpetua, accesorias legales y costas, por considerarlo coautor penalmente responsable en orden al delito de privación ilegítima de la libertad, doblemente agravado por su carácter de funcionario público y por haber sido cometida con violencia, reiterado en 12 oportunidades en concurso material con el delito de imposición de tormentos, agravado por la condición de perseguido político de la víctima. Reiterado en 12 oportunidades que concurren materialmente con el delito de homicidio triplemente calificado por haber sido cometido con alevosía, con el concurso premeditado de 2 o más personas y para procurar su impunidad. Reiterado en 12 oportunidades en perjuicio de Alice Anne Marie Jean Domont, Ángela Aguat, María Esther Balestrino de Cariaga, Raquel Bullitt, Eduardo Gabriel Orán, Patricia Cristina Oviedo, María Eugenia Ponce de Bianco, Remo Carlos Berardo, José Julio Fondo Vila, Horacio Aníbal Elber, Azucena Villaflor de Vicenzi y René Leonid Henriet Duque, los que a su vez concurren materialmente con el delito de privación ilegítima de la libertad, triplemente agravada por su carácter de funcionario público, por haber sido cometida con violencia y por haber durado más de un mes, reiterada en 8 oportunidades, en concurso real con el delito de imposición de tormentos agravado por la condición de perseguido político de la víctima, reiterado en 8 oportunidades en perjuicio de Lisandro Raúl Cubas, Sara Solars, Carlos Alberto García, María Amalia Larralde, Martín Tomás Gras, Ricardo Héctor Coquet, Nilda Noemí Actis y Carlos Gregorio Lorqui Panice, los que a su vez concurren materialmente con el delito de homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de 2 o más personas en perjuicio de Rodolfo Jorge Walsh, que concurre materialmente con el delito de robo doblemente agravado.
Salta.
Juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone.
Santiago del Estero.
Juicio por el secuestro y asesinato del estudiante Cecilio Kamenetsky.
Córdoba.
Juicio a 31 represores.
Mendoza.
Juicio a 6 represores.
La Pampa.
Juicio a los represores de la subzona 14, 3 ex militares y 8 ex policías.
Chaco.
Masacre de Margarita Belén. 8 militares y 1 policía.
Chaco.
Causa Caballero. 12 represores.
Santa Fe.
Juicio por la desaparición de la docente Alicia López de Rodríguez.
Rosario.
6 represores juzgados en el marco de la causa Díaz Besone.
San Nicolás.
Masacre de Juan B. Justo.
San Martín.
Patti, Viñone, Riveros y Menellini.
La Plata.
Causa Abel David Dupuy.
Mar del Plata.
3 represores por 7 homicidios y 9 casos de secuestro y tormentos.
Chubut.
Masacre de Trelew.
Yo era la madre de Plaza de Mayo. Y
mientras en nuestro país reinaban las leyes de impunidad, en Italia, un tribunal dictó sentencia.
Todos nos sentimos, todos nuestros hijos se sienten reivindicados en la condena a esta gente, aunque sea por 8 casos puntuales.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo.
Jorge Luis Borges.
Condenados en Italia, perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años. Suárez Mason. Cadena perpetua y confinamiento solitario durante 3 años.
Jefe del primer cuerpo de ejército entre 1976 y 1980.
Se lo conoció como el carnicero del Olimpo, en referencia a uno de los más grandes centros clandestinos de detención, del cual fue su principal responsable.
Santiago Omar Riveros, cadena perpetua y confinamiento solitario durante 1 año y 6 meses.
Comandante del Cuarto Cuerpo de Ejército.
Unidad con sede en la ciudad de Buenos Aires y jurisdicción en todo el conurbano bonaerense.
Juan Carlos Gerardi, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Luis José Porchetto, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Alejandro Puertas, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Oscar Héctor Maldonado, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
Roberto Julio Rosín, 24 años de reclusión.
Ex miembro de Prefectura Naval Argentina.
A todos se los condenó además con la prohibición perpetua de desempeño de cargo público y el resarcimiento de daños por una cuantía de 200 millones de liras. El tribunal ordenó la publicación de la sentencia en los diarios italianos La República y El Corriere della Sera, así como su difusión mediante carteles en la Municipalidad de Roma.
Se acerca un abogado y nos dice dónde estaban nuestros abogados. Y le dijimos, están buscando el aula para la deliberación. Y le dijimos, ¿y usted quién es? Yo soy el doctor Figueiredo, soy el abogado del Estado, que represento al Estado, que nos constituimos parte civil querellante en este juicio. Bueno, unos gritos, nosotros tenemos fotos donde Estela grita, yo, otras madres. Bueno, fue un espaldarazo impresionante cuando el gobierno se declaró parte civil, no cabe ninguna duda.
Más 750 más aire. Funes en 750.
Ángela Boitano, titular de familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, nació en 1931.
Bueno, yo soy Ángela Boitano, me dicen Lita por lo que viene de Angelita. Yo me casé a los 20 años, tuve 2 hijos, Adriana, Silvia y Miguel Ángel. Adriana nacida en el 52, Miguel Ángel el 1 de enero del 56, y bueno, transcurrió una vida, por suerte, feliz, tranquila. Mis chicos nacieron sanos, lindos, inteligentes. Bueno, mi marido trabajaba, yo era simplemente una ama de casa, pero feliz, y mis hijos iban a un colegio italiano bilingüe, la Cristóforo Colombo, y allí terminaron mis hijos su secundario. Mi hija tuvo una beca como por un trabajo presentado en la Dante Alighieri, una beca a los 17 años para viajar a Italia. Terminado su liceo, entró a la Facultad de Letras, y Miguel Ángel también ganó su premio como el mejor alumno de primer inferior a quinto año del liceo, y tuvo también una beca a Italia en 19, que se la dieron en 1975, y entró en ese año, ya entrado en el 74, tengo medio dudosa la fecha, en arquitectura. Y yo, mientras, crecía con mis hijos, y eso lo digo siempre porque realmente crecí con mis hijos, para mis hijos y con mis hijos. Y bueno, iba aprendiendo de ellos muchas cosas.
Su hijo, Miguel Ángel, desapareció el 29 de mayo de 1976. Tenía 20 años. Era estudiante de arquitectura y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Salió de la casa de un compañero de facultad en Ugarte y Panamericana, en Olivos. Viajaba rumbo al barrio de Belgrano. Nunca llegó. Miguel Ángel pasó por la ESMA.
Yo, bueno, ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista, los dos, Miguel Ángel en arquitectura, Adriana, ya había empezado sus primeras, digamos, reuniones políticas, Miguel Ángel en su secundario, y Adriana empezó también su militancia como ayudante de la cátedra de Ortega Peña en historia, cuando realmente ya estaba en letras, ¿no es cierto?, en el transcurso de los primeros años de su carrera. Bueno, yo conocía la militancia, como te decía antes, pero no pensando, evidentemente las cosas cada vez se iban complicando, pero nunca pensando en lo que podría llegar a pasar. Viene el golpe de Estado, 24 de marzo, y el 29 de mayo de 1976 lo secuestran a mi hijo Miguel Ángel, y desde ese momento no he sabido absolutamente nada, nunca, jamás supe una palabra. Bueno, en ese momento mi hija estaba en Brasil, había ido con su novio a San Pablo y venía a dar cada dos o tres meses algunas materias acá, que podés imaginarte que deviene después del secuestro. Yo tengo parientes militares y lo primero que hice fue llamar a ellos para que lo busquen. No tenía conocimiento de organismos, sí fui a hacer la denuncia a la Policía Federal, fui con el sacerdote profesor de religión del colegio, fui a ver a Monseñor Graceli, que de él sí tenía noticias, además por la Marina, mi primo es marino, bueno, por ese tipo de cosas, y no había hecho ningún habeas corpus, siempre pensando que mi primo podía ubicar a mi hijo, y porque además en esos tiempos también decían que si uno hacía demasiadas averiguaciones, nuestros hijos corrían más riesgo de no aparecer.
Buenos Aires era un escenario demasiado peligroso, y el nuevo destino de lo que quedaba de la familia se trasladó a Brasil.
Yo tuve un poco de casa en casa, y en un momento que estaba en la casa de una prima mía, con la novia de mi hijo, que nos habíamos ido de allí para hacer una de las tantas averiguaciones, llegan los servicios de acá, allí a la casa de mi prima, buscándonos, y bueno, inmediatamente hablamos con los padres de la novia de mi hijo, y nos dicen, ¿por qué no se van a Brasil, a la casa de Adriana? Inmediatamente nos sacaron los pasajes y nos fuimos en micro a Brasil.
Cuando Adriana decidió volver a la Argentina, comenzó un nuevo capítulo de la historia de Lita.
Y Adriana ya estaba avisada del secuestro del hermano, pero a su vez también ella me había mandado una carta que se habían entrecruzado, donde me decía, mami, tengo que hacerme una operación de quistes ováricos, pensaba que iba a venir a Buenos Aires. Bueno, esas dos cartas se cruzaron. Cuando llego allá, bueno, fue, imagínate, un tremendo el encuentro con Adriana, y cuando decidió que ella quería operarse acá, aparte de lo que significaba volver acá y que de alguna manera siguiéramos buscando al hermano, se vino con nosotras dos, y en ese momento alquilamos un departamento, las tres, porque yo en realidad no había vuelto a mi casa, porque los servicios también había, o las Fuerzas Armadas, no sé quién, habían venido también a mi casa. No había hecho ningún trámite así, digamos, de habeas corpus, y no estaba todavía con ningún organismo. Cuando Adriana, después que se operó, y todo fue bien, y buscó trabajo y empezó a trabajar acá, bueno, seguíamos o comenzamos a vernos con algunos de los compañeros, inclusive de mi hijo, de la facultad. Estoy hablando fines del 76.
Su hija Adriana fue secuestrada el 24 de abril de 1977. Tenía 24 años. Era licenciada en letras y ayudante de cátedra de Ortega Peña. Militaba en la Juventud Universitaria Peronista.
Les habla Rodolfo Ortega Peña, peronista, candidato a diputado nacional por la capital federal y por el Frente Justicialista de Liberación. Este año que ha ocurrido, que ha transcurrido, ha dejado como saldo y como símbolo de la dictadura militar la masacre de Trelew. 16 argentinos que luchaban por una patria liberada, por una patria peronista, fueron masacrados por las fuerzas de la represión. Desde la banca nos comprometemos a investigar hasta sus últimas consecuencias ese hecho y demostrar terminantemente lo que todo el pueblo sabe, que fue el ejército de la ocupación quien fusiló a esos patriotas, como hace 16 años fusiló al general Valle y el coronel Suárez a otros tantos patriotas que luchaban por su liberación.
Daniel Marcelo Shapira había nacido en Capital el 18 de octubre de 1950. Era tenista y había estado entre los 10 primeros del ranking nacional a principios de la década del 70. Era ayudante en la Cátedra de Derecho Constitucional a cargo de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde.
17 días antes del secuestro de Adriana.
El 7 de abril de 1977, cuando viajaba en un colectivo por San Juan y Boedo, un grupo de tareas lo secuestró.
Adriana había asistido a misa con Lita en Nuestra Señora de los Buenos Aires, en el barrio de Caballito. De regreso, cuando estaban cerca de Plaza Irlanda, dos hombres arrojaron a Adriana adentro de un auto sin chapa. Nunca más volvió a verla.
En enero del 77, una madre de Plaza de Mayo me llama por teléfono y me dice que iba a haber una reunión muy importante en la Liga por los Derechos del Hombre, en Corrientes y Callao. Bueno, me fui corriendo allá con el hermano de este chico, César, y allí me encuentro con el organismo de la Liga y una de las salas de la Liga que había sido dada, prestada a familiares que ya se habían formado a fines del 76 como familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y había una asamblea enorme, yo pensé que allí iba a encontrar la solución para encontrar a mi hijo, pero bueno, no era tan así, pero ahí empecé a conocer a un montón de madres y familiares, padres, hermanos, y desde ese momento no me despegué nunca más de ese organismo. Pues Adriana trabajaba, la novia de mi hijo también, y yo también tuve que empezar a trabajar, cosa que no hacía antes. Y bueno, no sé si porque nos veíamos con compañeros de arquitectura, con lo que fuere, o porque cada vez la cosa era peor. El 24 de abril de 1977 habíamos ido con Adriana a la iglesia Nuestra Señora de los Buenos Aires, ahí en la avenida Gaona. Salíamos las dos de allí, ella fue delante mío porque yo me paré a hablar con una señora del barrio, de mi barrio, que la había encontrado allí casualmente. Adriana siguió y cuando la distingo, que era más o menos unos 40 o 50 metros, veo cómo sobre la calle Nicasio Oroño, ya no sobre Gaona, dos tipos la toman de los hombros, la meten adentro de un auto, se cruzan, se suben a otro auto y salen a toda velocidad los dos coches, y a más o menos otros 50 metros más allá había otro coche que yo pensé, pues, en esa paralización que tuve en ese momento y donde me persigné, porque no me salió otra cosa, porque yo no vi que Adriana ni le pegaran ni nada, sino que la tomaron de los hombres directamente, la pusieron en el auto. Pensé que ese coche venía hacia mí, pero no vino, así que corriendo, el primer teléfono que encontré, llamé otra vez a mi pariente militar, me dijo, voy a intentar saber si fue algún operativo de la Marina. Bueno, después, un tiempo después, supe que no era de la Marina, pero tampoco supe de dónde podía venir, de qué arma podía haber sido, porque en la casa donde estábamos nosotros en el departamento, fueron las Fuerzas Armadas, yo estaba en la casa de mi mamá, y las Fuerzas Armadas allí entraron, se llevaron unas pocas cosas, se llevaron los discos, estuvieron dos días, porque subimos por testigos que estuvieron allí dos días esperando no sé qué cosa, y bueno, y ahí empezó la otra parte de la historia, que fue me acerqué otra vez a familiares y llorando, por supuesto, y me preguntaba por qué llorás, porque se llevaron a Adriana, ya había hecho el primer habeas corpus por Miguel Ángel, lo hice, por supuesto, por Adriana, y empezamos ya trabajando mucho más en grupo con las madres, porque entonces dejé el empleo que yo tenía y me dediqué exclusivamente a luchar como todas las otras madres y familiares, tratando de encontrar a nuestros hijos y pensando realmente que estaban vivos y que algún día iban a aparecer.
Los hermanos Boitano son los únicos desaparecidos del Cristóforo Colombo. Hubo alumnos de ese colegio que fueron secuestrados, pero luego liberados. Uno es Marco X, director de Garage Olimpo, la película sobre aquel centro clandestino de detención.
N24 traslado. ¿Quién está interrogando?
El hueso.
¿Hueso? ¿Todavía? Bueno, N04, ¿quién lo tiene?
No sirve más N04, perdió todos los contactos.
Traslado. M21, este es el cura, ¿no?
Sí, señor.
Traslado. ¿Y saben qué? El cuerpo déjenlo en la villa. B02 y A03, los demás pueden retirarse. Félix, vos quédate. Cierren la puerta, por favor. Parate, Félix. Parate derecho, Félix. D02 y A03. D02 se cae del sexto piso, A03 se muere enchufado a la red de 220. Decime una cosita, ¿para qué pensás vos que los traemos acá?
Para interrogarlos.
Para interrogarlos, muy bien. ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer mientras los interrogamos?
Matarlos.
¿Me entendiste? No quiero iniciativas personales. ¿Estamos?
Sí, señor.
A partir de hoy te vas a levantar gente a la calle. Y si seguís así, la pendeja ya sabes dónde va a ir a parar. ¿Está claro?
Sí, señor.
Bien.
Funes, el memorioso.
Mi nombre es Miriam, soy de Avellaneda.
La audición me parece muy, muy interesante.
Una propuesta diferente.
Vos también podés tener más aire.
Cada día están mejor.
5354-6655.
Muchísimas gracias.
Los números de los oyentes 750.
Es una radio distinta. Me encanta, muchas gracias.
Hola, buenas noches. Les habla Gabriel de Fernández de Cerrénelag. Dos mensajes en uno. El primero, que me estoy quedando dormido, muerto, pero lo de Funes, el memorioso, no tiene desperdicio, y es maravilloso, es ingenioso, es lo que la sociedad necesita para recuperar la memoria, por favor. Y lo segundo, por favor, armen un archivo, y véndalo a los oyentes de la radio.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes, el memorioso, en 750.
Condenados en Italia, perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años.
A fines de la década del 70 en la Argentina, las denuncias sobre desaparecidos italianos eran recibidas por el consulado que estaba a cargo de Enrico Calamai, un hombre que llegó a esconder militantes perseguidos por la dictadura en sus propias oficinas. Pero paralelamente, el embajador Carrara era un activo colaboracionista del régimen militar. Buscando a sus hijos, Lita encontró a familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas.
En ese momento fue la primera vez que se me ocurrió que podía hacer la denuncia al consulado italiano, no así a la embajada, porque la embajada italiana era totalmente solidaria con los militares. En cambio, sí, en el consulado, en ese momento se estaba retirando uno de los cónsules, el cónsul Calamay, que fue una mano amiga para presos políticos italianos o de doble nacionalidad y para familiares como yo, los cuales tomaban nuestra denuncia y trataban de mandar cartas para presionar a los militares y que dijeran dónde estaban nuestros hijos. Pero recién en ese momento se me ocurrió que lo podía hacer. Allí me encontré ya con ese cambio de consulado, pero con un cónsul nuevo que también era bastante solidario, que se llamaba Mistreta. Vuelvo a decir que mi asistencia entonces a mi organismo, que era mi segunda casa, mi segunda familia, fue Familiares de Desaparecidos, que seguía funcionando en una sala que nos habían prestado lo de la Liga por los Derechos del Hombre. Esa es una etapa que va hasta el enero del 79, y bueno, con manifestaciones, con los pedidos al Ministerio del Interior, con las visitas a los obispos, con todo lo que hicimos las madres y los familiares.
En agosto de 1976, Lita se reunió en la iglesia Stella Maris con Monseñor Emilio Grasselli, por entonces secretario de la Vicaría Castrense de la Marina. El religioso, que contaba con un fichero de desaparecidos, le preguntó: ¿en qué libro estará su hijo? ¿En el de los vivos o en el de los muertos? Buscó y no lo encontró en ninguno de los dos. No busque más, señora, aconsejó el monseñor.
Funes. Todo guardado en la memoria. Funes el memorioso. Funes el búfalo. Funes. En 750.
Condenados en Italia. Perdonados en Argentina. La lucha de Lita Boitano durante 17 años.
De todas las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos en México.
Juan Pablo II, 1979.
Quizás la más bella e importante es esta lección de fidelidad. Esa fidelidad que el Papa se complace en descubrir y que espera del pueblo mexicano. México siempre fiel.
En 1979, Lita asistió a la tercera conferencia episcopal latinoamericana que se desarrolló en Puebla, México. Representaba a la Liga y llegó allí con ayuda de los benedictinos. Fue una de las cinco madres que se reunió con Pío Laghi, en ese momento nuncio apostólico en la Argentina.
Me encomendaron en Familiares que fuera a Puebla, representando a mi organismo, en la tercera conferencia episcopal latinoamericana que se desarrolló en Puebla, y donde iba el Papa, este Papa Juan Pablo II, que era su primer viaje fuera del Vaticano, porque nosotros estábamos convencidas de que, además por lo que nos decían, que el Papa realmente podía hacer algo, y porque teníamos conocimiento de que, por lo menos de los argentinos, fueran creyentes o no, judíos, musulmanes o agnósticos, nadie dejó de mandar un testimonio al Vaticano pensando que realmente podía frenar esta masacre que todavía desconocíamos la intensidad que tenía. Para ese viaje de Puebla, viajé con un chico que yo pensé que lo estaba acompañando para poder salir del país, y resultó que este chico, que no lo sabíamos, había sido liberado de la ESMA por Macera y estaba colaborando, y por lo tanto cuando llegamos a México se escapó, y bueno, y yo me quería morir, porque primero porque era un pibe de 21 años que pensé que era como mi hijo, y después porque no sabía qué iba a hacer de mi vida después que porque yo me fui a México pensando que a los 10 días ya estaba de vuelta, como todos los demás familiares. Bueno, ante esa situación no volví con los familiares porque tenía mucho miedo, y porque además era como que me estaban como avisando desde mi familia que me protegiera, que no volviera.
Pío Lagui sentenció que 3 años de cautiverio es mucho tiempo, y si están muy torturados, no los van a dejar en libertad.
Yo no tengo elementos suficientes para decirlo. Más de uno piensa que la figura de Juan Pablo II estaba molestando en las relaciones internacionales.
Washington Uranga, periodista.
No tengo suficientes elementos como para afirmarlo. Lo que digo es simplemente la mirada de quien analiza a la distancia.
Pío Lagui fue nuncio apostólico en la Argentina entre el 27 de abril de 1976 y el 21 de diciembre de 1980, casi en paralelo con la presidencia de facto de Videla. Murió a los 86 años, el 11 de enero de 2009.
Asimilándonos a la palabra de Dios, es posible transformar en fuente de paz y manantial de alegría las pruebas que inevitablemente forman parte de nuestra peregrinación terrenal. Fueron las palabras de Benedicto XVI al finalizar las exequias que celebró el cardenal Ángelo Sodano, decano del Colegio Cardenalicio, por el cardenal Pío Lagui, prefecto emérito de la Congregación para la Educación Católica. A la edad de 86 años, el purpurado falleció en la noche entre el sábado 10 y el domingo 11 de enero tras una grave enfermedad. En el transcurso de la homilía, el Papa ha recordado con afecto la figura, subrayando que se trataba de un fiel siervo del Padre Celestial. Después de ser ordenado sacerdote en 1946, fue llamado al servicio de la Santa Sede. En marzo de 1952, después de haberse licenciado en Teología y Derecho Canónico, inició su largo itinerario diplomático y pastoral en las nunciaturas de varios países: Nicaragua, Estados Unidos, India. En la constelación de sus muchos cargos aparecen también delegado en Jerusalén y en Palestina y pronuncio en Chipre. Fue creado cardenal por Juan Pablo II en 1991 y en 1993 asumió el papel de patrón de la Soberana Orden de Malta. «He buscado amar a Cristo y servirlo toda mi vida», escribió el cardenal Lagui en su testamento espiritual, «a pesar de que mi humana fragilidad me haya impedido de manifestarle de manera edificante mi amor, fidelidad y plena dedicación a su voluntad».
Para nosotros, Pío Lagui es el prototipo del sacerdote colaborador de los milicos, sabía todo lo que estaba pasando, conocía lo de las torturas, y imagínate qué clase de sacerdote o qué representación de la Iglesia podía tener.
Lita viajará a Europa, comenzará su militancia junto a exiliados argentinos en Italia y batallará por el juicio que tuvo sentencia a fines de 2000 y condena firme en 2003. Pero esta historia, la que comenzó cuando dejó México en 1979, estará ligada a la PDUE, la Iglesia, Alfonsín, Menem, Berlusconi, Prodi. En el segundo capítulo, el final de la historia de una mujer que peleó contra todos los molinos de viento a los que no se animó el Quijote. Ángela Lita Boitano, el alma de detenidos y desaparecidos por razones políticas. La mujer que encontró justicia en Italia cuando los represores eran perdonados en la Argentina. Argentina, Argentina.
Guía
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el memorioso.